vamos a tomar unos minutos para charlar hoy con nuestra querida colega Sonia Tesa, periodista feminista aquí de la ciudad, que publica allí en Rosario 12, bueno, en otros tantos lugares, a 5 años justamente del Ni Una Menos que se está conmemorando en el día de hoy. Sonia Tesa, ¿está por ahí? ¿Está al aire? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Perry. Vos sabés que lo primero que te tengo que agradecer es que me hayas recibido con esa canción que amo. El disco es todo precioso, pero esa canción es mi preferida del disco. Muchas gracias.
Bueno, y coincidimos ahí. Es mi preferida también. Es un gran tema del Chula, la verdad que sí. Bueno, Sonia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás en esta jornada? ¿Qué te encuentro laburando ahora? Militancia en redes sociales, porque estamos en pandemia. ¿Cómo te encuentra?
Mira, este es un año en el que he estado muy poco activa justamente en los activismos. Creo que hice dentro del, digamos, del tuitazo que hubo de 11 a 15, creo que hice 1 o 2 tweets. No sería, hoy no me considero que esté militando mucho, estoy trabajando bastante fuertemente porque yo trabajo en Rosario 12, soy editora, pero bueno, obviamente venimos haciendo notas sobre el tema. Y básicamente trabajando, la verdad.
Bien, bien. Bueno, pero esto habla también de, como una infidencia que te cuento, cuando pensaba también con quién charlar a partir de este aniversario. Hay múltiples voces en la ciudad, ni hablar en el país, que son referentas o que han tomado la voz en representación de sus compañeras, de sus instituciones, y son tantas que eso habla también de una diversidad de feminismos y de modos de entender la cosa, ¿no? Terminamos hablando con vos, te tenemos a mano, te agradecemos, y sos una referente en ese sentido aquí de la ciudad, pero pensaba en eso, que es un poco una cuestión que tiene que ver con la producción de un programa, pero me hizo pensar en las múltiples miradas que puede llegar a haber del feminismo. No sé qué pensás al respecto.
A mí me parece, yo no conozco las experiencias de otros países, pero yo quisiera hablar de lo que significa que en la Argentina haya en este momento ya 34 años que hacemos esta experiencia espectacular que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias y, bueno, y bisexuales, me parece que es la última identidad. Quizás quienes lo ven de afuera dicen, pero ¿por qué hacer tanto hincapié en eso? Bueno, porque justamente esa diversidad, esa pilaridad que tiene, esa capacidad que ha tenido el feminismo, los feminismos tan múltiples como creo que hay muchos feminismos, muchas formas de entender los feminismos, pero esa capilaridad que ha tenido, que hoy vos tenés agrupaciones feministas en todos los sindicatos, en todas las organizaciones sociales tienen alguna vertiente feminista, en los colegios profesionales, en las escuelas secundarias, o sea, hay el feminismo ha impregnado la sociedad argentina, y para mí eso tiene mucho que ver con esta experiencia de encuentro de las heterogeneidades que se da todos los años en algún lugar distinto del país. Este año va a ser en San Luis, pero se ha hecho en casi, creo que en todas las capitales de provincia del país, se ha hecho en Rosario ya 3 veces, la última vez en 2016. ¿Y por qué yo pienso que no habría ni una menos, o sea, no habría ese grito del 3 de junio de 2015, que por supuesto no nace de un encuentro nacional de mujeres, nace de la indignación que provocaron una seguidilla de asesinatos, la aparición del cuerpo de Dayana García en una bolsa de residuos, el asesinato creo que fue, más o menos la seguidilla es Ángeles Rawson, Lola Chomnales, y el que es como el de, bueno, Melina Romero, de quien no me quiero olvidar, porque al ser una joven de los sectores populares, sufrió además una doble estigmatización, además del horrendo asesinato, ¿no? Su horrendo femicidio.
Sí, sí.
Entonces, surgió de esa indignación que generó y de un grupo de periodistas, algo más que periodistas, pero básicamente estuvo articulado por periodistas porteñas, pero algo muy notable que pasó el 3 de junio de 2015 fue que hubo manifestaciones en cada rinconcito del país. Entonces, sí, sí. Si vos pensás que, voy a dar un ejemplo autorreferencial, Coronda, que es el pueblo, que es una ciudad, pero bueno, tiene 20.000 habitantes, donde yo nací, ahí no había feminismo antes ni una menos.
Claro, claro, claro. Atravesó, bueno, ni hablar que las ciudades grandes y y estalló en los pequeños pueblos, más de 80 ciudades, creo, de Argentina en ese 3 de junio del 2015. Mencionabas a mujeres asesinadas, muertas en manos de femicidas en esos días, y el caso de Kiara Páez, ¿no? Fue el que detonó la chispa que terminó de incendiar el movimiento.
Claro, el detonante fue el femicidio de Kiara. Ese día, el 14 de mayo de 2015, ese día Marcela Ojeda, que es una compañera de Buenos Aires, una movilera histórica de las radios de una radio porteña, escribió, bueno, que estamos esperando para hacer algo. Y eso generó todo un movimiento que termina en esa impresionante manifestación del 3 de junio de 2015. Claro.
Pero Sonia decía... Decime.
No, te escucho.
No, decías vos que igualmente, para fijar este concepto, no podría haber habido ni una menos que nace, decís, desde la indignación por esa seguidilla de muertes, sin los Encuentros Nacional de Mujeres, que ya mencionabas, tienen 34 años y una militancia histórica, ¿no?, del feminismo, aunque hubo algo de rebelión, ¿no?, en ese 2015.
Mira. Hubo en el 2015, lo que hubo fue un ingreso masivo de una forma que no era inesperada para todas y todes, de una generación o de varias generaciones, a comprender, me parece que de forma, digamos, para mí es como el nunca más, pero de la violencia machista, ¿no? Así como en los 80 hubo un nunca más hacia el terrorismo de Estado, a comprender que la violencia machista la vamos a parar entre todas y todos y todes. Y me parece que a partir de entonces empieza un fenómeno muy particular, que es el de la cómo esta pilaridad de los feminismos, de que vos hoy tenés, no sé si está bien dicho pilaridad o capilaridad, hoy tenés feminismos en todos lados, ¿no? A mí me asombra que la otra vez, por ejemplo, me invitaron a dar una charla en una empresa a través de alguien que conocía. Y en esa empresa había dos o tres chicas que eran activistas feministas, no dentro de la empresa, pero lo eran en otros lugares de pertenencia. Y me parece que esta cuestión de que los feminismos han permeado tanto, de una forma tan rizomática, digamos, en la sociedad argentina, tiene que ver, eso sí tiene que ver con la historia, pero que lo que pasa el 3 de junio de 2015 fue que nos encontramos en las calles
y
nos dimos cuenta de que éramos muchísimas.
Sí, ni hablar, fue un fenómeno. Y se marca mucho allí la incorporación de jóvenes y adolescentes también, ¿no? Que por ahí no pertenecían a un partido político o a una organización social, no estaban ligadas a alguna clase de militancia, y esto les despertó un carácter de lucha muy interesante, ¿no?
Bueno, previo a mí me parece que hubo toda una politización de la sociedad argentina que yo la celebro. Recordá que previo al Ni Una Menos hay toda una seguilla de tomas de escuelas, de estudiantes secundarios, sobre todo eso fue un fenómeno más de Capital Federal.
Sí.
Pero esas adolescentes politizadas fueron también una clave, ¿no?
Claro.
Creo que ahí hay...
Bien.
Yo por ahí disiento un poco con una expresión que acuñó Luciana Péquer, que es la revolución de las hijas.
Ajá.
Porque creo que acá hay muchas generaciones que han, cada una ha puesto lo suyo, ¿no? Las más viejas, las históricas, bueno, de ellas se habla mucho. De las pibas se habla bastante también, pero hay todas unas generaciones intermedias, las chicas que empezaron su militancia en los 2000, digamos, o en la crisis de 2001, o a lo mejor posteriormente, que se acercaron a grupos de acompañamientos de abortos, o que fueron armando un camino del feminismo, a veces con más formaciones, a veces con menos. Eso es una cosa que pasa. Yo, ojo, no me engaño en que toda la sociedad es feminista, no lo creo, pero sí vos ves que esto está permeando en muchos lugares antes insospechados. Vos tenés Comisión de Género en Central y en Newell's. No sé, la Biblioteca Vigil tiene una comisión de género, está bien, quizás la Biblioteca Vigil sea un lugar donde es más esperable, pero clubes de fútbol como Central o como Newell's, que las pibas de los fútbol femeninos se hayan politizado del modo que se han politizado, me parece que todo eso es parte de un fenómeno que empieza en 2015. Yo acá voy a citar a una compañera muy querida, que es Noelia Figueroa. Viste que se habla de que estamos en la cumbre, se habla, no, hay muchas estudiosas que consignan este momento histórico como la cuarta ola feminista.
Sí. La cuarta ola feminista, decís, ¿se la teoriza de esa manera?
Que está, la están teorizando muchas teóricas de ese modo, ¿no? Que se está viviendo en el mundo, porque, bueno, después del Día de la Mujer producimos los paros internacionales de mujeres. El primero es el 19 de octubre del 2016, que es tras el asesinato de Lucía Pérez de Mar del Plata.
Claro.
Ese asesinato lo conocimos cuando estábamos terminando, o el día siguiente de terminar el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario. Después vino el primer paro internacional de mujeres, fue el 8 de marzo de 2017, el segundo en 2018 y el tercero en 2019, me parece.
Bien.
Que revisar.
Está buenísimo. Está buenísimo además que hagas la seguidilla de acontecimientos que van forjando o colaborando con la lucha feminista desde el Ni Una Menos en 2015 al paro de mujeres posterior del 2016 el internacional del 17. Está bueno para ir fijando conceptos a muchos que por ahí no los tenemos del todo ese relato. Pero me decía, Sonia, te dejo seguir, perdón.
No, justamente que esos paros internacionales de mujeres, además cada año hemos incorporado consignas, actrices, actores, series sociales, pero yo prefiero decirle actrices. En coincidencia con el segundo paro internacional de mujeres, las compañeras zapatistas hicieron un encuentro de mujeres luchadoras justamente allá en la selva Lacandona. Uh-huh. O sea, me parece que esto se internacionalizó. Pero lo que dice Noelia Figueroa es que esta cuarta ola, que sin duda hoy es mundial, empezó en el sur del mundo, en Buenos Aires. Y eso es algo que para mí, que haya empezado en Buenos Aires, para mí, creo que es un fenómeno histórico, pero de todos modos no debe dejar de generarte un poco de admiración. Uh-huh. Pensar eso, ¿no? Que ese día, nada empieza un día en un fenómeno histórico, pero que con esa movilización se abre una ola mundial.
Claro. Así que la cuarta ola, la fecha allí, en el inicio, en Buenos Aires, en 2015.
El 3 de junio de 2015.
3 de junio de 2015. Perdón, te pregunto, historizanos de algún modo las tres olas anteriores, ¿cuáles serían?
Bueno, yo te voy a explicar desde mis conceptos. La primera ola se considera en la Revolución Francesa. Es bien europea, ¿no? Tiene una expresión en Francia con Olympe de Gouges que ella redacta. Ella, como tantas otras mujeres, había salido a hacer la Revolución Francesa con sus compañeros y se encuentra con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ajá. Que las dejaba fuera. Entonces ella redacta un manifiesto que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que habla básicamente de igualdad ante la ley. ¿Qué pasa con ella? Le mandan a la guillotina. Ella en Francia y sus compañeras y Mary Wollstonecraft, que no me acuerdo nunca cómo se dice, pero Wollstonecraft, que escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer más o menos por la misma época, 1891, en 1891 es el año de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, son como quienes inician esa primera ola del feminismo que tiene muchas vertientes. Uh-huh. Porque, por ejemplo, pienso en alguien que tiene mucho que ver con América Latina, con Perú, que es Flora Tristán. Ella en 1848 ya está hablando de que la mujer es la proletaria del proletariado. Ella es una socialista utópica y también tiene una mirada feminista del socialismo. Uh-huh. En 1910... estamos con la primera vez que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
¿Ahí sería la segunda ola ya o seguimos en la primera?
La segunda ola ya es por ahí, por esa zona, en 1900, principios del siglo XX, con las sufragistas.
Bien.
Y concomitantemente con las sufragistas, porque nunca el feminismo ha sido heterogéneo, las sufragistas luchaban más por los derechos políticos y estaban las compañeras más vinculadas con el socialismo que luchaban más por su reconocimiento como trabajadoras.
Bien. Uh-huh.
Pero la segunda ola del feminismo está relacionada con las sufragistas. Uh-huh. Son ellas, principio del siglo XX. Después ya para la tercera ola sería más para los años 60. Un hito para pensar sería el segundo sexo de Simone de Beauvoir. que es un libro escrito y publicado en 1959. A partir de ahí, la tercera ola tiene una potencia impresionante, es la que genera, digamos, que en toda Europa se legalice el aborto, porque el derecho a la autodeterminación sobre los cuerpos es un punto muy importante de los feminismos, uh-huh. y también genera toda esta cuestión de lo personal es político, que es la consigna que más se conoce, a lo mejor una de las que más se conocen de los feminismos, que esa viene más de Estados Unidos. Uh-huh. Y como siempre, hay heterogeneidad. En Estados Unidos hay compañeras que están más luchando por una mejor integración, más igualitaria en una sociedad tal como es, y otras que creen que lo que hay que hacer es cambiar la sociedad de raíz. Entonces ahí tenés a las feministas radicales y las otras.
Está buenísimo el repaso, pero pensaba, digo, la caracterización o el término feminismo se empieza a usar y a registrar concomitantemente a la llamada primera ola, o es una designación posterior de algún momento de la historia, digo, que ahí había un carácter feminista ya en la lucha que provenía de las reivindicaciones políticas, sociales y culturales de las mujeres del siglo XIX.
Vos sabés que yo en el medio, porque está la declaración de sentimientos de Estados Unidos, hay muchos mitos históricos, entonces lo de las olas se termina siendo un poco esquemático.
Claro.
Pero me parece que el feminismo sería más de esta segunda ola vinculada con los sufragismos.
Bien.
No tengo yo registro de que Olympe Bush o Mary Wollstonecraft se hayan definido a sí mismas como feministas.
Bien.
No tengo ese registro, pero sí se considera una primera ola porque es como la primera,
claro.
La primera oleada de reivindicaciones.
Decime, Sonia, sí.
Eso que me parece que es más con las sufragistas que aparece el término feminista.
Bueno, te traigo a la actualidad. Hoy leía ahí en las noticias el documento del colectivo de Ni Una Menos. Sigue siendo muy amplio, ¿no? En la rama de y cada vez, cada año también se van agregando consignas que tienen que ver con múltiples reclamos históricos, puntualmente para los feminismos, pero para el resto de la sociedad, incorporando a la violencia institucional, los casos que hemos vivido estos últimos días, lamentablemente, en la Argentina, con personas en el Chaco, bueno, compañeras trans y travestis hacen referencia a los desalojos por la voracidad inmobiliaria. Contanos un poco del armado de ese documento, proviene de la agrupación con cabeza en Buenos Aires, que se discute, ¿cómo es esa situación?
Mira, el documento que me imagino que es al que vos te referís está más relacionado con las compañeras de Buenos Aires. Uh-huh. Acá en Rosario también yo no participé igual, pero las compañeras del Comité Feminista por la Emergencia Sanitaria hicieron su propio documento. El documento de aquí de Rosario hace referencia a algunas cuestiones nacionales, como bueno, la situación de que la pandemia que el machismo mata adentro o afuera, y que además la pandemia empobrece, no la pandemia, la que siempre la pobreza es peor para las mujeres, y refiere a Ramona, claro. El de Ni Una Menos por ahí avanza sobre la cuestión de la deuda, si bien nosotras también hablamos de la deuda y de la necesidad del impuesto a las grandes fortunas, pero bueno, esto de que la deuda es con nosotras y con nosotros es algo que atraviesa a todos los feminismos del país, uh-huh. La cuestión de la violencia institucional, los desalojos también como violencia, porque estamos entendiendo la vivienda como un derecho humano, porque además, como siempre sabemos, somos en esta sociedad como está pensada, somos las mujeres las garantes del cuidado. Uh-huh. Somos quienes nos ponemos al hombro dónde vamos a vivir con nuestros hijos, ¿no? Así que, pero bueno, es como que el documento de que por ahí es el que más se ha difundido, es más un documento de Buenos Aires, aunque han adherido Ni Una Menos de un montón de organizaciones del país, no es que sea, han adherido compañeras de todo el país, y el Comité Feminista acá hizo su propia proclama, más que documento, que se va a leer hoy a las 20 en las redes sociales, así que quiero aprovechar la oportunidad para decir que estemos todos atentos a Ni Una Menos Rosario, a las redes sociales de Ni Una Menos Rosario.
Ah, bien, a las 20 entonces van a hacer la lectura de este documento elaborado aquí en la ciudad por distintas organizaciones. ¿También hay una agrupación Ni Una Menos que involucra a otras organizaciones?
No, acá es acá la agrupación Ni Una Menos es más un colectivo que no es una mesa como por ejemplo en Santa Fe. Ajá. Pero sí, lo que está funcionando en este momento con distintas organizaciones es el Comité Feminista por la Emergencia de Género. Ellas, las compañeras de ese Comité Feminista, son las que elaboraron este documento del que estamos hablando, donde se habla de la deuda, del impuesto a las grandes riquezas, de basta de violencia institucional, por supuesto, de los derechos básicos, humanos básicos, obviamente de la violencia, porque es el tema, es el eje, la violencia machista es el eje de nuestra reivindicación, pero también consideramos que la violencia económica es violencia machista. Uh-huh. No es que las deslindamos.
Claro.
Sin duda es toda una reivindicación engarzada, digamos. Uh-huh. Pero la necesidad de mejores políticas públicas para detener la violencia hacia las mujeres, sobre todo en el ámbito de su intimidad, es muy importante.
Sonia, y lamentablemente, bueno, es un movimiento con tanta fuerza de 5 años, encastrado en una historia de lucha feminista, como vos estabas recién marcando, remontada al siglo XIX, y lamentablemente en la Argentina sigue muriendo cada 30 horas una mujer, van 124 femicidios. Te pregunto por tu opinión, pero me imagino que también estarás cruzando información, opiniones, leyendo teorías sobre cómo se analiza esto, que no se termina de producir un cambio, no se puede internalizar un cambio. No sé si va, a ver, por ahí es muy tonto de mi parte, muy obvio decir, si bajaran las cifras de femicidio nos podríamos poner contentos, pero ni hablar, que sería un hecho fundamental. Pero bueno, no se asume como un cambio de parte de la violencia machista. ¿Qué está pasando? ¿Qué sentís ahí?
Bueno, me parece que ahí hay como una cuestión, ¿no? En estos días en los que todos nos conmovemos viendo las imágenes de las movilizaciones en Estados Unidos, las vidas negras valen, toda vida vale. Entonces, por supuesto que una urgencia imprescindible es que se bajen las cifras de femicidios. Ahora, también es verdad que sin una efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, porque allí es donde vamos a desmontar los estereotipos que hacen que los varones consideren, claro, no porque sean malos, sino porque así está organizada la sociedad, que son dueños de los cuerpos de las mujeres, que pueden disponer de los cuerpos de las mujeres. Esta cuestión que hace que cualquier pareja que se va estableciendo formalmente tiene ya como un vínculo de propiedad. Mirá, a mí me parece que un dato muy desgarrador es que el 70% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las mujeres asesinadas.
Claro, sí.
Ahí hay una cuestión de esto de la propiedad que es... Me parece que el cambio cultural es muy necesario. Hay algunas teóricas que están planteando que todo este recrudecimiento de la crueldad tiene que ver con la rebelión ante el cuestionamiento de los privilegios. La reacción machista es más agresiva. Yo no tengo una respuesta a eso porque no soy una teórica, pero sí hay teóricas que lo están planteando.
Eso las teóricas dicen que lo sienten los hombres individualmente que van a cometer la muerte de su pareja, digamos, porque el 70% de femicidios cometidos por pareja o su expareja da cuenta de eso. ¿Invocan un poco esa idea o es un fenómeno sociológico también, me imagino, ¿no es cierto? Pero hay una especie de rebelión que los hombres internalizaron, una especie de revancha, decís, por esta rebelión femenina.
No todas, pero hay algunas que están planteando eso, ¿no? Claro. Esta cuestión de que que es una reacción patriarcal frente a la rebelión, a este cuestionamiento de los privilegios que están haciendo los feminismos y las mujeres individualmente, porque no hace falta que una mujer sea feminista, aunque ojalá lo sea, para decir, mira, yo esto no lo quiero más, esta relación así no va más, yo quiero vivir con más libertad. Pero como que es una reacción más sociológica. ¿Y cómo eso encarna en cada uno? Bueno, encarna en esto de la bronca de no poder soportar que esa persona que él considera en su propiedad ya no sea parte de sus derechos. Esto tiene una raíz histórica muy profunda, esto del patriarcado y de que el pater family tiene la propiedad sobre las personas y los bienes de su familia. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y la estamos peleando para que no sea más así.
Ni hablar, hay que desmontar eso. Así que marcad fundamental derecho al aborto y educación sexual, digo, para justamente desmontar desde las conciencias de los hombres desde los 5 años, o no sé si desmontar, porque si recién nacés, probablemente no tengas nada incorporado, te lo vas incorporando con tu familia o con la sociedad, pero sí que te lleguen otras datas, otras informaciones, y culturalmente podría haber un cambio allí para que no se produzcan estos femicidios, ¿no?
Sí, yo siempre digo que los machismos nos impregnan desde antes de nacer, porque sin duda que si vos recién nacés, seguramente no tenés ningún estereotipo de género, ninguno de estos mandatos todavía incorporados, pero seguramente escuchaste a tu mamá y a tu papá, existe esta cuestión, escuchaste, digo, desde la panza incluso, existe esta cuestión de que cuando nace una nena, además de que espero que sea cada vez menos, pero que todavía se le ponen cositas rosas, se espera que sea agradable, que sea sumisa, que sea una persona que guste, y del varón se esperan más cuestiones relacionadas con el dominio, con la posibilidad de las capacidades. Todo eso todavía está operando, y mientras esos estereotipos operen, claro, aunque los estemos cuestionando, la sociedad sigue reproduciendo una forma de ser mujer y una forma de ser varón que son, que terminan, que puedan derivar en la violencia. Después, no todos esos varones matan a todas esas mujeres, pero hay estructuras que son favorecedoras.
Sí. A ver. Bueno, ¿y cómo se...? Digo, no, a ver, que no se malentienda, no poniendo al varón en el centro de la escena, pero el machismo entre varones es impresionante también, cómo orada, cómo castiga, ¿no?
Mira, ahí me parece que ustedes, los varones que por ahí se sienten incómodos, hay una publicidad que a mí me gustó mucho, me parece que era uruguaya, pero no estoy muy segura, creo que era argentina, donde un varón medio que le paraba, eran distintas escenas donde los varones le paraban el carro a amigos, compañeros que estaban haciendo cosas que son muy machistas, por ejemplo, compartir un video de una chica linda con la que tuviste una relación.
Sí. ¿Y qué decís al respecto?
No, y que me parece que ahí son un poco ustedes, porque nosotras podemos decir muchas cosas, pero la socialización masculina es más entre pares. Entonces, claro, yo ahí convoco a los compañeros que quieran cambiar realmente las cosas a superar la incomodidad. A veces es incómodo decir algo distinto, ¿viste? Decir, no, mira, yo no quiero que hables así de una chica delante mío. No importa lo que hizo la chica, no hables así delante mío. O esto no está bien, o de acá me voy, o... Pero bueno, son momentos en los que uno también ahí como que rompe un pacto fraterno.
Sí, ni hablar, se rompe algo. Bueno, está pasando, en algún sentido uno lo nota consigo mismo, con los grupos de varones, en los encuentros reales y físicos, en los encuentros virtuales. No te digo que del todo, pero viene cambiando de algún modo la celebración de una actitud super machista o del macho cabrío ahí del grupo de la manada entre pares, entre hombres. También ahí se está produciendo de algún modo algún cambio, ni hablar que esperamos, seguimos apoyando la batalla y esperando a que deje de haber femicidios, que bajen las estadísticas, que podamos sentir que vamos hacia otro lugar en la sociedad argentina y en el mundo, ¿no? Así que bueno.
Sin duda, y seguiremos trabajando y poniendo todo lo nuestro en ello.
Ni hablar. Sonia, te agradezco muchísimo por esta charla. Hemos ahí tenido una media horita de conversación en esta cuarentena desde casa. No sé dónde andas vos, así que te agradezco muchísimo que hayas salido para darnos toda esta info y aportarnos tu mirada a 5 años de Ni Una Menos.
Yo también trabajo desde casa y yo te agradezco a vos. Siempre es un gusto conversar con vos, así que muchas gracias.
Igualmente, abrazo grande, que andes bien.
Bueno, hasta luego, gracias.
La canción del país.com.ar.